Bueno, buenos días. El texto de hoy, como estamos en la serie, va a ser Lucas 19, del 28 al 48. En esta semana se da como el inicio, bueno, lo que vamos a leer, el inicio de lo que sería la última semana de Jesús en la tierra, que es lo que conocemos como Semana Santa, ¿no? Algunas tradiciones o algunas iglesias celebran como todo el tiempo anterior hasta llegar a esta última semana. Y pues hacen determinadas cosas, acciones, dejan de comer ciertos alimentos, ayunan, tal. Y aunque nosotros no tenemos esa tradición así como establecida, sí que es un buen momento, un buen tiempo para poder tomar decisiones o tener más apertura a lo que va a ocurrir o lo que vamos a ver durante la Semana Santa, la última de mes. Entonces, no es algo como específico, concreto que tengamos que hacer. Pero sí que creo que puede ser bonito tener como una invitación hacia lo que va a pasar en la última semana para estar como más consciente y más entender más intencionalmente lo que ahí va a ocurrir. Así que hoy vamos a hablar sobre ese día en concreto, el primero de la semana en la que Jesús se despedirá por un tiempo de esta tierra. Así que en este texto hay tres escenas que me gustaría estar hablando hoy. La primera es la humildad de Jesús, la tristeza de Jesús y el espacio que él quiere hacer para él. Entonces voy a leer el texto entero, voy a leerlo en versión traducción en lenguaje actual, que me gustó mucho esta versión, y ahí vamos paso a paso después. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al Monte de los Olivos. Ahí les dijo a dos de sus discípulos: «Vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: «¿Por qué desatan el burro?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que le había hecho y los que ellos habían visto. Decían: «Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios». Entre la gente había también algunos fariseos y le dijeron a Jesús: «Maestro, reprenda a tus discípulos». Jesús les contestó: «Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarían». Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: «Habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en el que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos». Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar todos los vendedores que allí estaban, y les dijo: «Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar su enseñanza. Todo este texto que se presenta así es muy curioso porque hace mucha relación, o es la misma forma literaria que se utilizaba para cuando los reyes o los gobernantes entraban de una ciudad a la otra. Todo lo que dice, todo el orden el que tiene, es como los reyes se presentaban en las ciudades. Es decir, un general o un rey llegaba a la ciudad, visitaba con sus tropas, con todo su poder, con todo su esplendor. Después hay una procesión en la entrada de la ciudad, la gente le recibe, la aclama, le da alabanza. La élite de la ciudad lo está esperando y pues, le da la bienvenida, lo recibe. Y después el visitante iba al templo de la ciudad o al lugar donde se rendía culto a los dioses, normalmente para ofrecer un sacrificio. Entonces, todos estos puntos se cumplen en este texto. Hay muchos textos en la Biblia donde muestran así realmente con un rey. Por ejemplo, en Salomón se ve, hay otros reyes que reciben todo este orden, pero en este caso vamos a ver una entrada un poco diferente. Los romanos eran los que lo establecieron y era como la forma que tenían de celebrar un triunfo, una victoria, algo que habían ganado. Normalmente iban con cosas que habían conseguido en la batalla, con esclavos, con tal, como representando que había llegado el ganador, el triunfador. Pero Jesús lo hace totalmente diferente y concibe la grandeza o el triunfo o la victoria desde otro lugar. Y este lugar es el servicio, es la humildad, para servir, no para dominar, no para mostrar, sino para servir. Todo lo que quería mostrar, las entradas reales de sumisión, de poder, de intimidar a la gente, aquí es todo lo contrario. Un burrito, que bueno, es regio, de trabajo, la gente lo valoraba como un animal de trabajo, pero no como un animal de exhibición o de victoria o imperial, digamos. Así que en este caso Jesús pide un burro, que es un burro además que no haya sido montado nunca, o sea, nuevecito. Le pide a los discípulos que vayan a buscarlo. Y le dice, cuando lo encontréis, decidle, el Señor lo necesita. ¿Qué significa esto? Porque también tiene mucho sentido en toda la historia esta imperial. Pues que normalmente el monarca, el rey, el que gobernaba, pues como todo era suyo, podía ir a cualquier casa, a cualquier lugar y decirle, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Ya está, sin preguntar. Y si tú decías, el Señor lo dice, el rey lo pide, ya está, ahí no había más nada que hablar. Entonces, todo el rato vamos a ver comparaciones con ese tipo de texto. Así que los ciudadanos, las personas del pueblo, cuando escuchan, el Señor lo necesita, vale, toma, ahí lo lleva. Está diciendo, soy un rey, soy alguien de autoridad, soy alguien real, de un reino. Así que en lugar de tener un pedazo de caballo, un pedazo de montura, lo que hace es los propios discípulos con sus ropas, con sus mantos, lo preparan al burrito para que Jesús se monte, mostrando toda la alternativa a los poderes, a la política, a los gobiernos que había en la época, incluso los lujos y todo. Así que Jesús se monta en ese burrito improvisado, que no, con manta de los propios discípulos. Así que ya tenemos la primera expresión de autoridad totalmente diferente a cualquier otra. Dios montado en un burrito entrando a Jerusalén. Así que la gente que dice el texto que lo había visto, que lo había visto ver, hacer milagros, que lo había acompañado, empezaron a cantar, empezaron a alabar, empezaron a decir, este es, soltaron sus cosas, sus mantos y le hacían el caminito para que pudiese entrar a Jerusalén como un rey. Y decían, bendito el rey que viene en el nombre de Dios, paz en el cielo y gloria en las alturas, que es lo mismo que le cantan cuando nace. Ha llegado la paz. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahí se dirige a Jerusalén, que significa ciudad de paz. Así que entre toda esta gente, como dice el texto, que estaban haciendo un escándalo, mucho jaleo, grito, imagino que estarían felices, contentísimos, imagino yo que pensando en lo que iba a pasar cuando llegaran a Jerusalén. Bueno, pero por fin ya ha llegado el momento, después de tanto tiempo fuera, ahora sí vamos a tomar la ciudad, va a ser nuestra, no sé lo que pensarían. Pero había un gran escándalo. Y lo que nos quiere decir, ¿pero de qué? ¿De qué venía a salvarle? ¿Cómo se imaginaba la libertad y la paz esta gente que le gritaba rey? ¿Qué reino era el que le estaban ellos esperando? Pensaría que por fin derrotaría a los romanos, podían ser libres, podían reunirse como quieran, expresar su fe como quieran. No pagar impuestos, poder organizarse según sus normas y no la de los romanos, que al final los estaban acosando. ¿Cómo sería esa libertad que ellos se imaginaban? Y en esa multitud había fariseos también, gente que pues, era conocida por guardar, respetar la ley, el llevarlo todo a rajatabla, guardar la pureza de la ley, de la. Entonces ya estaban cansados de las cosas que Jesús hacía mal. Pues sanaba cuando no tenía que sanar, comía con gente que no tenía que comer, hablaba cosas que no tenía que hablar. Entonces, al ver todo ese ruido, todo ese jaleo, Jesús, dile algo a esta gente, por favor. O sea, y desde un buen punto de vista, los romanos, como se enteren de que estamos haciendo todo este jaleo y todo este lío, va a haber un problema. Aquí va a haber un problema porque a esta gente no le gustan las rebeliones, los escándalos y nada, nos quiere bien sometido. Pero Jesús le responde: mira, esto es tan grande que si toda esta gente que hay aquí se callase ahora mismo, las piedras mismas se hablarían, porque hay noticias que es que no se pueden callar. Así que Jesús sigue el caminito y ve Jerusalén, la ve de lejos. Dicen que desde donde estaba, desde el Monte de Olivos, se ve Jerusalén súper bonita. No sé, yo nunca he estado, pero se ve completa. Entonces, además la ciudad estaba llena porque era la fiesta de la Pascua, que era una fiesta donde se celebraba que el pueblo había sido liberado, ya no estaba en esclavitud y que eran libres y que Dios los llama pueblo. Así que Jesús empieza a llorar. Además dice que la palabra es como que llora desconsoladamente, no puede parar, intensamente empieza a llorar. Y ese llanto y esas lágrimas, en medio del momento, o sea, imaginároslo con la gente gritando, echando cosas, algunos textos dicen que con palmas de palmera, o sea, todo un fiestón, y él llorando. Llorando porque sabe que a pesar de todo, y de todo lo que han visto y todo lo que han oído, sería rechazado. El llanto de saber de que no solamente sería rechazado, sino que quien lo rechace tendrá consecuencia. El llanto de que lo que va a venir es fuerte para los que están allí. Y el llanto de que aquellos que están allí a Jesús le encantaría que lo viesen, que viesen lo que es la paz. ¿Cómo me gustaría que pudieran entender lo que significa vivir en paz? Dice el texto. ¿Cómo me gustaría que pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero está oculto a sus ojos. Y lloró. Así que tenemos otra escena aquí de Jesús, que Jesús es un Dios que llora por aquellos que no pueden entender o que no llegan a entender lo que significa vivir en paz. Así que una vez que llega a Jerusalén, como cuando llega un rey a la ciudad, esta es la tercera cena, va al templo, al lugar donde se rinde culto a los dioses, como ofrenda, o sea, como muestra de respeto al pueblo al que está llegando. Así que Jesús hace eso, va al templo. El templo, imagino, bueno, según dice el texto, estaría lleno, habría un montón de gente, el Pascua, muchísimas personas, todo lleno de ventas, porque en Pascua se ofrecía un sacrificio. Quien tenía más, pues, y tenía más poder adquisitivo, pues era un cordero. Y quien tenía menos, pues un ave, un pajarillo, algo que pudiesen pagar. Y Jesús se enfada tanto por lo que está pasando en el templo, que hace lo mismo que Jeremías mucho tiempo antes, que es ponerse en el medio y decir: mi casa es una casa de oración, no es una cueva de ladrones. Y la habéis convertido en una cueva de ladrones. Así que vemos a Jesús siendo alabado, llorando y enfadado, todo en el mismo texto. Porque estaban convirtiendo su casa en una cueva de ladrones. Pero que le enfada tanto a Jesús, o sea, no era nada, o sea, era entendible, la gente venía de muy lejos, de todo, de muchas partes del mundo, o sea, del mundo, de la zona, iban al templo y querían rendir un sacrificio, pero no iban ahí con el cordero, con lo que sea, todo ahí, la familia, hasta allí, o sea, era entendible, se podía comprar. Y no pasaba nada. Y sí, es verdad, era legítimo. Tú podías comprar tu sacrificio, lo que querías hacer, allí mismo. Se entendía. Pero ¿qué pasaba entonces? ¿Qué era lo que le preocupaba o que le enfadaba tanto a Jesús? Pues que los precios eran abusivos, que aprovechaban la necesidad y la importancia que tenía esa fiesta para la gente, para hacer dinero, para sacar dinero. Y había niveles. La gente que te podía comprar tenía cordero. La que no podía comprar iba con su ave a hacerle el sacrificio. O sea, tú visualmente ya sabías quién sí y quién no. Quién podía más o quién estaba más cerca y quién estaba más lejos. El dinero era que marcaba quién estaba más cerca o más lejos de Dios. Y se ve que todo esto, la responsabilidad era de quien lo dirigía, que estaba aprovechándose y enriqueciéndose de este sistema. Así que era lo que le enfadaba a Jesús, aún así, que era lo que le enfadaba a Jesús, que había obstáculos, que se le estaban poniendo muchos obstáculos a la gente para acercarse a Dios, especialmente y haciendo hincapié en la gente más desfavorecida, en la que no tenía, en la que no podía. Eso eran los que más obstáculos tenían para llegar al templo y ofrecer el sacrificio. Así que en algunos textos dice que Jesús lo que estaba haciendo era limpiar el templo, limpiarlo, y en otros dice que haciendo espacio para sí mismo. Al final quería quitar todos los obstáculos que había hasta llegar allí. Mis valores son totalmente diferentes a los de este mundo, estaría diciendo. En este mundo, la verdad es que no consigues nada sin dinero. En el mío, lo tienes todo sin él. En un mundo donde todo tiene precio, donde todo tiene una marca, donde todo tiene cuesta un precio, aquí está todo pagado. Aquí te puedes saciar, aunque no tengas. Y termina el texto diciendo que Jesús no dejaba de enseñar, que la gente se enfadaba, los líderes religiosos, la gente de él, los maestros, los sacerdotes se enfadaban, pero no podían hacer nada porque la gente no quería dejar de escucharle. Y hasta aquí sería el texto. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Yo la verdad es que le he dado muchas vueltas al texto, porque es un texto bien conocido, que todos sabemos, que repetimos todos los años en alguna manera. Es muy visual también con las palmeras, hay celebraciones y momentos donde tal. Pero le he tenido que dar muchas vueltas para ver qué era lo que Dios me quería decir en este texto. Y yo he sacado algunas conclusiones, no son todas, no son las definitivas. Os animo mucho a que en las conclusiones que yo vaya a decir, que puedas sacar las tuyas propias. ¿Dónde estás? En tu momento, Dios sabe, Dios conoce, que Dios pueda darte a ti tus propias conclusiones o las palabras que Él quiera para ti. Así que mi primera reflexión son esas tres escenas que hemos visto, ¿no? La primera es que Jesús va en burro, ¿vale? Va en burro, es decir, no va alto, no es tan alto, no lo puedo alcanzar, no impone como un caballo con una persona encima. Es cercano, es accesible. Si yo paso por el lado, lo puedo ver al ojo. No vino para someter, sino para servir, para acercarnos a Dios, para que pudiéramos conocerle sin ninguna barrera. Así que mi primera reflexión es esa. Está cerca como una persona que va en burro. Jesús se lamenta en su última semana de vida, está llorando, pero no está llorando por él o por lo que va a pasar, que sería totalmente lícito y estaría totalmente, sería totalmente entendible, sino que llora por aquellos que nunca van a entender lo que significa vivir en paz. Ni estando allí mismo, ni viéndolo hacer tantas cosas que él hizo, ni escuchando tantas cosas que escucharon, no iban a entenderlo. Y esto me enseña o me muestra un corazón que se da hasta el final. Él dijo, yo voy a dar la vida por mis amigos, pero en ese momento está llorando por aquellos que todavía no son sus amigos. Sus lágrimas son por esas personas, por aquellas personas que no lo entienden, que no lo van a poder experimentar. Jesús busca una casa de oración, y esa es mi tercera conclusión de esta parte. No está interesado en dinero o sacrificio, es también, reflejan cosas de nuestro corazón, pero al final es lo que puedes demostrar, es lo que puedes pagar, es lo que puedes hacer. Pero Jesús lo que desea, lo que busca, es una casa de oración. Un lugar donde lo importante, lo primordial, lo principal, sea acercarse a Dios de todo corazón. En algo físico, como fue el templo, después va a pedir algo más. Entonces, en estas tres escenas es lo que veo de Jesús, es lo que puedo ver, lo que puedo entender. Ya digo que no es lo definitivo, digo lo que he entendido yo. Pero sí puedo comprender y sí puedo entender y sí puedo empatizar mucho con esas lágrimas, ¿no? Que de ver a esas personas que no saben o que no entienden todavía lo que es vivir en paz. Y que lo que me pide no es sacrificio, sino mi corazón, para que sea una casa de oración. Y también hay dos cosas más que puedo ver y que me hacen reflexionar mucho. La primera es la gente que lo alaba, que lo recibe, ¿no? Que lo ha visto sanar, lo ha visto resucitar gente, lo ha visto liberar, lo ha visto de mil maneras y de mil formas y de cosas increíbles, sorprendentes. Imagino que mucha gente que está allí, en su idea de lo que significaría que él fuese a Jerusalén, estarían admirándole. ¡Wow! Mira lo que ha hecho este hombre, mira lo que ha hecho Jesús, este es el Mesías, este es Dios. Uy, perdón. Este es. Aquí ha llegado, aquí ha finalizado esto. Pero después esa misma gente sería la que pediría su muerte, en unos pocos días más adelante. Y esto me hizo reflexionar algo, cómo puede ser tan rápido, ¿no? Que hay una diferencia muy grande entre admirar a alguien y dejarse asombrar por alguien. Es decir, muchos lo admiraban por lo que hizo, por los milagros, porque pensaban que él podría ser el gran líder político que estaban esperando, por el ejemplo, por su forma de ser, por cómo trataba a las mujeres, ¿no? Mucha gente le podría admirar por muchas cosas. Pero eso es admiración. Y está bien. Pero no es asombro. En la admiración hay una parte de mí que influye. En la imagen que yo me hago de esa persona. Yo la estoy admirando por lo que yo pienso, porque lo que yo proyecto en ella. Según mi experiencia, mi expectativa, mi deseo, incluso mis propias heridas pueden hacer que yo admire a alguien. Pero el asombro es algo diferente y tiene un matiz diferente. En el asombro hay algo real, hay algo que no te esperas, que no sabes, que no conoces, que no controlas. En el asombro hay duda, hay cuestionamiento, hay sorpresa, hay cosas que hay compromiso, hay tierra en los zapatos. O sea, el asombro está continuamente en renovación. Es una actitud. No hay esquema, simplemente te asombra, un día tras otro, un día tras otro. Y eso es. Hace que haya una total y profunda transformación en el corazón. Así que mi segunda reflexión es esta. Es una invitación a vivir en este asombro constante. No conozco todo, no sé todo, lo que sé es tan pequeño que se me rompe a la mínima que vivo algo o que experimento algo que no conocía. Necesito seguir conociéndole más, necesito saber más de él. Porque lo que hace no me lo espero, es increíble. Estoy totalmente en un asombro continuo. Así que trayendo una frase de Henry Nouwen, Jesús sabía que estaba poniendo una opción delante de ellos y que deberían escoger. Sería, ¿serás mi discípulo o serás mi verdugo? Quizás puedes admirarlo como personaje histórico, como un gran líder, como un gurú, una persona de mucho, de grandes enseñanzas o de grandes conocimientos, como personaje político. Pero dejarse asombrar por el día tras día, eso es otra cosa. Así que mi pregunta es, ¿admiración o asombro? Y por último, Jesús está invitándonos a que lo recibamos. Porque recibirlo a Él es recibir la paz. A pesar de las incertidumbres, de las dificultades, de las inestabilidades, de las confusiones de este mundo, hay algo seguro y certero. Que Él es paz, paz, que Él es paz y que Él está accesible. Así que, como decía al principio de este tiempo, que no celebramos o que no es nuestra tradición celebrar, sí te invito a que puedas tener espacios en tu corazón durante estos días. Que puedas pensar y recordar quién fue Jesús, no desde la admiración o desde la teoría, sino desde el asombro que puedas soltar el control y dejarte asombrar, que puedas preparar tu corazón para recibirle, hacerle espacio en todos esos obstáculos que quizás están allí, y que puedas, por sobre todo, preparar tu corazón para recibirle. Y me gustaría hacer una oración para terminar. Pues, Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios totalmente diferente a cualquier otro. Porque a pesar de que podías ir en el mejor de los caballos, ser alabado por la multitud de la tierra o ser recibido como un gran rey, decidiste ser humilde, caminar junto con nosotros, a pesar de todas las decepciones que eso conllevaba, y decidiste darte por completo y llamarnos tus amigos. Te pido que en estas 2 semanas que tenemos por delante, antes de recordar tu última semana en la tierra, podamos buscar espacios, momentos, lugares donde acercarnos a ti, donde poder hacer limpieza, donde poder escucharte y dejarnos asombrar por ti. Que podamos recibirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza para lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Bendícenos, bendice tu iglesia y ayúdanos a preparar ese lugar para ti. En tu nombre, amén.